Puedes protegerte de la desinformación con solo hacer una búsqueda rápida. Filtro COPE te lo pone fácil. Los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Último lunes de Guernica, el evento gastronómico y festivo más importante de Vizcaya, en COPE Euskadi, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Hoy nos encontramos, como te decíamos, en pleno corazón de Vizcaya, en Gernika-Lumok, donde cada último lunes de octubre se celebra una de las ferias agrícolas y culturales más emblemáticas del País Vasco, el último lunes de Gernika. Soy Alicia Calleja, escuchas Herrera en COPE y queremos disfrutar contigo de este momento. Y allí se encuentra mi compañera Susana Márquez en directo con todo el sonido ambiente y además con una invitada especial que tiene mucho que hablar del medio natural, de la agricultura, ¿verdad, Susana? Buenos días, Eguerdión.
Eguerdión, Alicia, así es. Y me encuentro con la diputada foral de Medio Natural y de Agricultura de Vizcaya, con Arantxa Atutxa. ¿No te imaginas lo que es esto? Es que hay miles y miles de personas y desde primerísima hora, diputada, Eguerdión.
Eguerdión.
Me decía hace un momentito, antes de comenzar esta charla, que ha venido a primerísima hora, poco después de las 8:00 y pico de la mañana, y esto ya estaba de bote en bote.
Sí, hemos venido prontito porque empezamos, bueno, pues con entrevistas, ¿no?
Claro.
A lo largo de la mañana. Y ha sido llegar, bueno, ya estaban todos los puestos preparados, hemos hecho las primeras entrevistas y hemos ido a comprar, porque llega una hora ya en que esto se convierte en imposible. Así que sí, la verdad es que había actividad desde primera hora de la mañana. Aquellos que vienen a comprar madrugan.
Tienen que madrugar, efectivamente. O sea que ya se ha dado usted un paseo por la feria, ya ha hecho compras, me consta. ¿Qué ha comprado?
Pues he comprado queso de cabra, queso de oveja, pimientos, puerros, alubia. También una mermelada de pimiento rojo, pimiento embotado, algo me queda todavía por comprar. Pero vamos, sí, llevo la cesta bien llena.
¿Por qué son importantes ferias como esta, que decimos que es un auténtico escaparate del territorio, la más importante de Vizcaya? ¿Por qué son importantes?
Bueno, pues son importantes porque yo creo que ponen en valor todo el trabajo que se hace desde el caserío, ¿no? No solamente proveyéndonos de alimento, un alimento de calidad además y de cercanía, sino porque cuida nuestro territorio. Tenemos la suerte de que todos estos ganaderos y ganaderas y horticultores hacen posible que tengamos el paisaje que hoy en día tenemos, ¿no? Esto es el trabajo de años y años de muchos de nuestros aitites y amamas que trabajaron la tierra, ¿no? Que sigan haciéndolo y que nos provean de estos alimentos que además son de cercanía, lo cual revierte también en el medio natural, ¿no? Y el cambio climático, son productos kilómetro cero. Y bueno, yo creo que toda esa labor es importante que la veamos y que la sociedad lo conozca. De manera que estéis aquí todos los medios de comunicación poniendo el foco, ¿no?, en el sector primario, también para mí es muy importante.
Fíjese que este verano, cuando veíamos en otros lugares todos esos incendios pavorosos y se hablaba del estado de los montes, yo creo que todos nos acordábamos de la contribución del sector primario. Entonces nos acordamos, ¿no?
Sí, la verdad es que eso, bueno, esa situación nos asustaba a todos, ¿no? Pero bueno, también es cierto que en nuestro territorio se hace un trabajo anual, intenso, desde el Departamento de Medio Natural que dirijo y Agricultura, pero también desde los propietarios de los montes. Quiero recordar que en Vizcaya una gran parte, la gran mayoría, más del 80% del bosque de Vizcaya está en manos de pequeños propietarios de parcelas de entre 2 hectáreas y 5 máximo, ¿no? Y eso, bueno, pues ayuda a que se cuiden, a que se mantengan. Es una actividad económica que queremos promocionar y garantizar en Vizcaya. Por eso tenemos un decreto de ayudas que hace posible que se hagan desbroces, que se hagan limpiezas. Es importantísimo toda esa labor de prevención que se hace. Y en este evento como tenemos hoy en Guernica, pues se ve todo ese trabajo.
Hoy es un día indudablemente de fiesta, de mostrar, de enseñar todo y de presumir de lo que hace este sector, pero sin embargo hay mucha preocupación también en el sector, por Mario, y me consta que también de Diputación, por este último caso de la dermatosis nodular del sector bovino, de las vacas. Ha habido que prohibir las ferias con ganado.
Sí. Sí, es una preocupación sobre todo por el carácter de esta enfermedad, ¿no? Que está categorizada como una categoría A, y eso implica que en caso de que hubiera un caso positivo habría que sacrificar toda la cuadra donde se identificara ese animal enfermo, ¿no? Esto pone la piel de gallina a cualquier ganadero o ganadera, con lo cual, pues tenemos que tomar medidas preventivas, y esta era la primera, ¿no? Procurar que no se dé ningún movimiento que no fuera necesario para la actividad de la explotación. Y ese es el motivo principal por el que se ha establecido esta medida, acompañada, por supuesto, de otras medidas, como son pues las medidas de bioseguridad en cada de las explotaciones, ¿no? La desinfección de los camiones, la limpieza de las cuadras, bueno, todo eso acompañado de estas medidas de movimiento que hacen que procuremos que la enfermedad no llegue, ¿no? Ante todo, pues medidas preventivas. De momento somos libres de esa enfermedad, trasladar tranquilidad a la ciudadanía, porque es una enfermedad que no afecta a la salud humana, ni desde el producto que se consuma, ni desde el contacto con estos animales. Con lo cual, tranquilidad en ese sentido.
De momento es lo único que podemos hacer, eso y la vigilancia, como bien nos decía. Pero además de esa cuestión sobrevenida en las últimas semanas, sí que el sector tiene encima retos importantes a los que ustedes están atacando ya desde hace tiempo, y uno de ellos, quizá de los más importantes, sea el relevo generacional de las explotaciones.
Sí, el relevo es una de las cuestiones que más preocupa y que nos ocupa, ¿no? Tanto al sector como a la propia administración. Bueno, estamos trabajando conjuntamente las diputaciones con el Gobierno Vasco una serie de medidas para promocionar, ¿no?, este sector y atraer a nuevo talento y nueva gente a la actividad agraria. Hay distintas medidas, desde ayudas específicas para gente que se quiera incorporar, ayudas a la sustitución, una oficina de intermediación que contacte a la persona que se quiera jubilar, de otra persona que se quiera incorporar. Bueno, hay distintas medidas que ponemos en marcha y apoyamos, porque es una cuestión de verdad que queremos impulsar.
¿Se van consiguiendo esos relevos, esos pasos de unos hacia otros, aunque no se hayan dedicado al sector?
Vamos haciendo pequeños avances, ¿no? Sí es cierto que, bueno, pues al año vienen a incorporarse en torno a 20 personas aproximadamente de media anual. Pero aún así queremos atraer, ¿no?, a nueva gente a este sector que, bueno, pues como vemos hoy aquí, es un sector vivo.
Un sector vivo, están especialmente tratando de atraer jóvenes y mujeres, reivindicando también el papel de las mujeres, que en Vizcaya, por lo que he visto, creo que más de 4.000 mujeres se dedican a este sector.
Sí, a ver, la mujer siempre ha estado en el baserri, ¿no? Siempre ha estado, pero ha jugado...
¿En calidad de qué?
Eso, bueno, pues al final siempre parecía que era una ayuda, ¿no? No una titularidad principal. Yo creo que se está viendo cómo la mujer... es un activo importantísimo, tanto en el propio sector como en el mantenimiento del medio rural, ¿no? Porque fija población en los municipios pequeños, porque tiene una forma de gestionar que yo creo que es muy válida hoy en día, y a través de la mesa de trabajo que tenemos con las asociaciones de Vizcaya, yo creo que vamos dando pequeños pasos para poner a esta mujer no a la sombra del hombre, sino como protagonista principal, ¿no? Y eso es importante.
Importante es todo en esta feria del último lunes de octubre en Gernika. Arantxa Atutxa, diputada foral de Medio Natural y Agricultura de Vizcaya, mil esker.
Suei.
Y así llegamos a las 12:30. Te quedas con Herrera en Cope.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE Más Euskadi. La Real empieza a encauzar el rumbo de cara al derbi del domingo, mientras que el Athletic y el Alavés sucumben en sus enfrentamientos. Lo digo así con un tono. Álvaro Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis por Guernica? Mira, el Guernica está en una racha increíble, tanto el femenino como el masculino. Así que todo unido. Pero sí, si miramos la primera división, venció la Real el pasado viernes, queda muy lejos. Pero seguro que vamos, es una reválida increíble y es, mejor dicho, una oportunidad increíble para que estén más tranquilos de cara a ese derbi del próximo sábado frente al Athletic, que perdió con una mala imagen frente al Getafe, malísima, y con la preocupación de Ernesto Valverde, al que después vamos a escuchar. El Deportivo Alavés perdonó lo indecible, y eso en primera división se paga. Fue en el descuento y al final 1-0 en Vallecas frente al Rayo Vallecano. En segunda división no ganó el Eibar, que empató en casa, no ganó el Sanse, que perdió en Burgos, así que tienen que trabajar un poquito más fuerte esta semana los dos equipos de segunda división. En baloncesto a ver Galbiati, porque perdió Baskonia en Murcia y ahora tiene tres partidos en casa que pueden ser su examen definitivo. Bilbao Basket consiguió ganar y hablaremos también de las semifinales ya compuestas del 4:30 al fútbol.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Derrota dura, complicada, la que sufrió el Athletic en casa frente al Getafe. Se vio sorprendido de principio a fin o de cabo a rabo, como le gusta decir a los más clásicos, por el Getafe de Bordalás. Un equipo, el de papá, que salió a buscar al Athletic a campo rival, tanto al área, le maniató, no supo hacer nada el equipo de Valverde, que se muestra, no sé si más, la palabra no sé si es más sincero, si más preocupado. Lo que está claro es que esta reflexión da para pensar.
Para mí el partido de hoy era muy, muy importante, porque ganar después de esta semana de tres partidos en seis días podría suponer muchísimo, y perder también supone no mirar hacia adelante, sino quedarte en una situación y estar pendiente de muchas cosas, porque hay mucha igualdad. Es un año en el que no estamos tan bien como el año pasado, estamos en una competición muy exigente, que sí, que genera mucha ilusión, etcétera, etcétera, pero esa no es nuestra competición es la Liga, pero vamos, sin ninguna discusión.
Pues le acaba de bajar el flow a muchísima gente, hablando como los jóvenes, porque ha dejado claro que solo tienen que mirar la Liga como objetivo prioritario y primordial a lo largo de la campaña. El partido, por si la derrota fuera poco, deja dos lesiones más, la de Lecue, con problemas en el aductor de la pierna derecha, y la de Emerick Laporte, con un esguince después de un salto en el tobillo izquierdo. Lecue totalmente descartado de cara a Noeta, porque además vio la cartulina roja, y lo de Laporte veremos. En una semana que es limpia para el Athletic, porque no juega Copa. Y ante todo esto, el Chingurri lo dejaba clarísimo. Sí, el año pasado con la UEFA el equipo iba muy bien, pero es que la Champions no es la UEFA.
Nos quita energía de cara a los domingos, también nos pasaba el año pasado. Pero bueno, cuando vas que las cosas te van yendo mejor, pues parece que eso se va paliando. Este año no estamos tan finos, no estamos generando tanto como generábamos el año anterior, y nos tenemos que mirar a nosotros mismos y ver que no estamos tan bien. Igual es que tenemos que juntarnos otra vez y ver exactamente y saber exactamente que sumar cada punto hay que sudarlo. De verdad.
Juntarnos otra vez. Así que algo no está funcionando en el vestuario del Athletic. A ver cómo funciona el del Deportivo Alavés.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Derrota en el descuento. Roberto Arrillaga, hola.
Hola, Álvaro.
Esas fastidian, ¿eh?
Sí. Decías cómo funciona el Deportivo Alavés la cosa. Pues no funciona mal, pero para dar el salto va a necesitar algo más. Lo digo porque mereció más ya frente al Valencia y empatas. Mereces no perder frente al Rayo y pierdes. O sea que cuando lo mereces no lo consigues. Algo pasa ahí, ¿eh? Bueno, pues ayer fue un partido peligroso. Sufrimiento para el Deportivo Alavés, porque le llegaba el Rayo, y sobre todo es que volvió a evidenciar los problemas para meter goles. Tuvo una tremenda a pase de Boye Toni Martínez que no metió. Y mira, lo mejor es que escuchemos al Chacho Coudet hablando precisamente de lo de si perdonas, pagas, pues así.
Creo que nos tocó pagar cuando en los últimos 25 minutos del segundo tiempo, quizá donde mejor estábamos, donde hemos generado y donde no pudimos meter situaciones claras que tuvimos. Y bueno, como se dice habitualmente, ¿no? Donde perdonas en una portería, pagas en la otra, pero era un partido que de 1-0, me pareció, ¿no? Más allá de que hubo muchas situaciones y que ha sido muy entretenido, a seguir trabajando y a pensar en el próximo partido.
Se le notaba fastidiado, ¿eh?
Sí, porque vio el partido, era de 1-0, o sea, el que primero marcase se llevaba el encuentro, y lo tuvo el Alavés primero. Lo que pasa es que en el 91 te meten ese 1-0 y te vienes pues de 6 puntos 1, ¿no?, de los últimos dos partidos. Y aparte es que lo de los centrales ya sí. tiene cosa ya en el Deportivo Alavés, o sea, porque ya la defensa se ha quedado solo con laterales. O sea, ahora Diarra, Parada y Tenaglia son los que van a tener que rotarse en ese centro de la defensa, porque ayer Pacheco al final de la primera parte se lesionaba la clavícula. Estos son 3-4 semanas, o sea, quiere decir que hasta enero no va a volver. Así que hace el caballo porque tiene un problema el Alavés. Sí, mira.
Lo de Pacheco, ojalá. No tiene buena pinta, ¿no? Porque es el hombro ahí, la inserción, ¿no? Más sí, como puede llevar un tiempito. No te digo que ni para el jueves ni para el fin de semana creo que pueda estar. Así que esperemos que sea lo menos grave. Pero bueno, es un tipo que para que salga, fíjate que después ya le costaba levantar, ya no podía levantar el brazo, ¿no? Solo lo dejamos porque quedaba un minuto, una cosa así. Si no, era cambio en el momento.
Bueno, pues Parada lo hizo bien, las cosas como son. Pero claro, se queda ya muy, 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 muy reducida esta defensa. Pero mira, el Chacho quiere ser positivo.
También el tema de ver cómo está con el Pacheco con ese hombro, ¿no es cierto? Que también lo hablábamos el otro día, que en defensa estamos un poco justos en cuanto a la cantidad. Trabajar concepto, repetir, y nos arreglaremos. Trabajaremos y nos arreglaremos y...
Pues a ver si es verdad, a ver si tiene razón para arreglarlo todo. Antes ya tenemos Copa, el jueves en Govela, que no será fácil, en Govela. El partido frente al Club Deportivo Guecho, que no debería representar demasiado problema para el Deportivo Alavés. Pero ya veremos qué y por qué equipo opta el propio Chacho Coudet.
Ahora te pregunto por lo de Galbiati, que eso. Ay, 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 ay. Porque en Donosti me han dicho que están más contentos. Mauri, ¿tú también? Hola.
Sí, Álvaro, Eguerdión. Es una mezcla de alivio y alegría.
Sí, ahora estáis como esa euforia de decir 5 al Athletic el próximo fin de semana.
Sí, no, tanto no. Tanto no,
tanto no. 3.
Álvaro, no quiero ser muy topiquero, pero primero la Copa. Primero mañana
vale,
Copa.
Vale, vale.
Ese sorteo por proximidad geográfica le tocó en Coruña. La Real Sociedad está muy cerca, como todos sabemos, Coruña. En fin, y lo del viernes, Álvaro, pues mira... lo siento si se me enfada algún futbolista de la Real Sociedad o se siente poco respetado por Mauri Diáquez. Te lo resumo, Álvaro. La Real sin Mikel Oyarzabal no hubiera ganado.
Ya,
o sea,
bueno.
Es una auténtica barbaridad, Álvaro, lo de Oyarzabal. O sea, pero es que es una barbaridad que al margen de que meta los dos goles, que al margen de que lo que insufla a la grada con sus gestos tipo Simeone. O sea, es que, Álvaro, en el minuto uno... está presionando, corriendo detrás de portero rival y defensa rivales, y en el minuto 90 está corriendo detrás del portero rival y defensa rivales. O sea, ¿este tío de verdad es sobrehumano o tiene una preparación física diferente a los demás? Una auténtica locura como está Mikel Oyarzabal, que juega todo en la selección, casi ídolo, en la Real Sociedad más que ídolo, que casi hay que hacer un monumento en Alderdieder. Y bueno, pues 2-1, un triunfo vital, Álvaro, precisamente para eso, para coger moral de la Copa y para el Atleti el sábado, para que Sergio Francisco se se confirmara que sigue en el banquillo. Así hablaba el técnico de Irún sobre el gran triunfo del viernes.
Bueno, yo creo que teníamos que ganar. Creo que el equipo ha hecho un partido muy completo. Estamos contentos porque cómo se ha dado. Porque yo creo que el inicio ha sido complicado. Estamos nerviosos. Creo que hemos entrado al partido un poquito tensos. Pero creo que a medida que pasaban los minutos, el equipo ha hecho todo bien. Que tiene esa personalidad y creo que hasta el final, nos ha tocado sufrir hasta el final, pero creo que es una victoria sobre todo muy importante para la confianza del grupo, para el mensaje, para pensar que podemos empezar a ganar más partidos, ¿no? Bueno, queríamos terminar esta semana con victoria y pensar en esos dos partidos que comentas y creo que vamos a llegar bien para jugar la Copa con Negreira y seguro que nos preparemos para el siguiente el fin de semana, ¿no?
Ya dijo Álvaro, Mauri, ya sí. Dijo que iban a llegar en avalancha ahora todas las victorias seguidas.
Sí, que iban a abrir en cadena.
En cadena, eso.
Encadenar, no especificó si la COPE o cualquier otra cadena, pero Álvaro, fíjate lo que son las cosas. El sábado, Oyarzábal cumplía 10 años como jugador de la Real Sociedad. Debutó un 25 de octubre del 2015. Pues fíjate la que lió la víspera y atendió a los micrófonos de Movistar así de emocionado Oyarzábal hablando de sus dos lustros en la Real Sociedad.
Se me pone la piel de gallina de poder estar en el sitio que uno quiere, con la gente que quiere y en el club que uno siente de verdad. Tantos años, tantos partidos, tantos momentos jodidos como los que nos ha tocado vivir estos últimos meses, pero orgulloso de vivirlos, de poder afrontarlos y de dar siempre lo que uno tiene dentro al máximo para intentar sacar adelante el equipo, el club, para que la cosa vaya bien y para que la gente esté feliz.
Es que es buenísimo en todo.
Es buenísimo, Álvaro. Sí, pero ya sabes, Álvaro, que no todo fueron buenas noticias. ¿Por qué? Porque curiosamente, dos lesiones y las dos en el sóleo, que es un músculo muy traidor en el gemelo. Cayó en el partido Herrera, Yangel Herrera, y cayó en el entrenamiento del sábado John Carricaburu, con lo cual solo se queda con un delantero centro puro, Sergio Francisco, que es Umar Sadik, que es como evidentemente no tuviera ningún delantero, porque Sadik está de una manera testimonial y está absolutamente pues denostado y con razón además. O sea que así están las cosas. Álvaro, bueno, Solo tiene un delantero puro, por así decirlo, que es Mikel Oyarzabal, pero mientras nos siga sacando las castañas del fuego, pues todos encantados, Álvaro.
Pues ya está, no hay más que decir. Gracias, Mauri.
Un abrazo.
En segunda división, el Eibar no pasó del empate contra el Córdoba, fue a cero y fue en Ipurúa, y estas son las sensaciones con las que se quedaba Perino Lascoain.
Sí, bueno, como he dicho siempre, en casa y con el partido que hemos hecho, que creo que ha sido completito, te vas con esa sensación, como tú has dicho, ¿no? Pero bueno, yo creo que en vez de lamentarse, en vez de quedarte con la sensación de que has perdido dos, hay que valorar los puntos, porque si te meten el 87 una que tienen, entonces sí que te vas con cero puntos y ese es un problema. Entonces, obviamente todos queremos los tres puntos, seguiremos trabajando para lograrlos, pero el punto también hay que valorarlo.
Bueno, pues valoraba ese punto, hacía el análisis Carbonell, jugador del Sanse, después de caer derrotados en el plantío por 1-0.
Sí, se escapa en minutos finales, un penalti eso, en minutos finales, y una lástima porque el equipo lo ha echado desde el minuto 1 hasta el 96 que ha durado, y una lástima porque se me escapan el punto, los tres puntos que podíamos haber conseguido fuera de casa. Pero bueno, contento con el trabajo del equipo y con el esfuerzo de todos.
Contentos no están precisamente en Baskonia, Robert, derrota por 5 en Murcia.
89-85 en un partido que fue hasta 18 abajo el equipo de Galbiati, en el que no tuvo pivots, tuvo que jugar con Kurus de 5 y en el que, bueno, pues evidenció una vez más un déjà vu de todo lo malo y también todo lo bueno, porque remontó esos 18 puntos en contra. Para que lo resuma el propio Galbiati, que cada vez está más apagado, mira.
Es una partida muy dura por nosotros. El primer tiempo tenemos solo dos triples tiradas. Por nosotros es un número imposible. El nuestro ritmo, la nuestra fisicidad, ¿es correcto? Fisicidad, fisicalidad no era justa. Habíamos quedado todos los ventajas y esto es la partida, el partido.
Bueno, ya se le entiende que flipas,
sí.
Sí,
lo de la fisicidad se entiende a que tiene pivos pequeños y livianos, o sea, sí, sí. Lo tiene claro. Y no viene nadie, sin Samanis no sé qué va a pasar, pero bueno, son dos victorias en 10 partidos, que son muy pocos, así que yo creo que lo de mañana frente a Dubai puede ser ya muy importante. El precio de las entradas se ha reducido a 50 euros Si todo sigue normal, que lo va a seguir o no, ya lo veremos. El viernes hay otro partido y el domingo hay otro. O sea, esto es una barbaridad. Y además todos los partidos muy complicados para el bueno de Galicia.
Ahora sí se la juega, ¿no?
Sí, yo creo que mañana.
Porque es en casa.
Y yo creo que mañana, porque los son en casa y luego hay otro cuarto, el Virtus, el de Dusko Ivanovic. O sea, todos y cada uno, para mí, se la juega. Todos y cada uno.
Madre mía. Gracias, Robert.
Adiós.
Ganó Bilbao Basket por 10 contra Andorra en un buen partido de los hombres de negro que flaquearon un poquito en el tercer cuarto. El análisis de Jaume Ponsarnau.
Creo que hemos empezado bien, con energía, con tono, muy bien en el rebote. Eso nos ha dado también confianza. Hemos mantenido el tono y creo que hemos hecho una primera parte muy, muy sólida. Bueno, de muy bien, de estar muy contentos, ¿no? En el tercer cuarto hemos empezado fatal de energía. No somos un equipo sólido aún. Hemos encontrado luego energía acierto y creo que también baloncesto.
Bueno, pues le fue bien a un Bilbao Basket que va a jugar el próximo miércoles en Georgia, la FIBA Europe Cup contra el Kutaisi. Para terminar, les recuerdo que las semifinales del 4 y medio de Hablamos de Pelota ya están conformadas. El sábado van a jugar en el Ogueta de Vitoria, Escurdia frente a Zabala, y el domingo en el Atano, en Donosti, Altuna frente a Pello Echevarría. Nos apunta Mauri que los cuatro pelotaris son de Aspe. Todo tuyo, Alicia.
Muchas gracias, Álvaro.
Adiós.
Mirarte, agur.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Una de ellas es una...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Parece mentira las temperaturas que tenemos ahora mismo de 15 grados en Vitoria y en Eibar, 16 en San Sebastián, 17 en Bilbao, con el frío que hacía por lo menos en el interior esta mañana. Virginia, desde Euskalmet, eguerdión.
Hola, eguerdión.
Un fresquito que, bueno, se ha levantado y ahora tenemos un día muy agradable, ¿eh?
Pues sí, así es, sobre todo en el interior, en zonas de la vertiente cantábrica, especialmente hacia el este. La nubosidad es algo más compacta, incluso en el litoral de Guipúzcoa, también hacia la zona del este. No se descartaría algún chubasco aislado en estas próximas horas, pero en general seguiremos hablando de tiempo estable y, como decimos, bueno, pues con el sol protagonista en gran parte del territorio. Seguirán subiendo las temperaturas, las máximas se moverán entre los 16 y los 18 grados, así que bueno, pues poco a poco parece que va suavizándose el ambiente y seguiremos eso disfrutando de tiempo tranquilo.
O sea que se nos queda para mañana por lo menos, ¿no, Virginia?
Pues sí, eso parece. Mañana, eso sí, cabe destacar las nieblas, que pueden ser densas en el interior, y también amaneceremos con algo de nubosidad baja en la costa. Sin embargo, bueno, pues tenderán a deshacerse poco a poco y darán paso también un día más al sol. Eso sí, el amanecer volverá a ser frío, no se descartaría alguna helada puntual en Álava, pero bueno, como decimos, poco a poco el sol irá ganando terreno, irán llegando, eso sí, por la tarde nubes altas que no tendrán mayores consecuencias, y el viento que se va a fijar del sur y va a hacer que los termómetros sigan subiendo. Oscilarán mañana entre los 18 y los 22 grados.
Bueno, de todas formas, el abrigo gordo yo creo que ya lo tenemos para las primeras horas, ¿eh? Virginia, ya no nos pilla. Muchísimas gracias, Biararte.
Agur, Biararte.
Y en el tráfico, atención en la A625 en Amurrio, sentido Llodio. Ha habido un accidente entre dos vehículos. Está el carril cortado, sentido Llodio. El otro tiene paso alternativo. Hay dos heridos que han sido ya trasladados al hospital de Galdakao. Así que mucha precaución si vas a pasar por ahí. Como decimos, en la A625 en Amurrio, sentido Llodio.
Se fue rompiendo de tanto mirar. Soy el dragón que llora siempre a su princesa, que cerró los ojos para imaginar.
Una noticia falsa puede parecer muy real. No te fíes de las apariencias. Escucha Filtro Cope, los viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Último lunes de Guernica, el evento gastronómico y festivo más importante de Vizcaya, en Cope Euskadi, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Menuda fiesta la que tenemos en Guernica y además hemos querido disfrutarla contigo en directo. Por eso desde las 12 y 20 COPE está contándote todo lo que ocurre. Soy Alicia Calleja, escuchas Herrera en COPE desde Guernica y mira el sonido ambiente.
Eso, mira el sonido ambiente, sobre todo escúchalo, me imagino que escucháis a los Versolaris ahora mismo. Fíjate que desde que hablaba contigo la última vez, Alicia, ha salido el sol y sigue llegando gente a Guernica. No sé dónde se van a meter, sinceramente, porque esto está ya abarrotadísimo. Me acompaña ahora mismo la diputada general de Vizcaya, Elizabeth Echanove. Señora Echanove, guardión.
Guardión, Danoy.
Bueno, me cuentan que incluso se ha acercado el Lendakari Manuel Pradales, no ha querido perderse la fiesta, esta feria, ¿no?
Acabo de estar con él, le dejo precisamente para poder estar con vosotros un ratito y sí, se ha acercado y bueno, yo creo que pues muestra, ¿no?, de la relevancia que tiene la Plaza de Guernica este día. No es solamente un día festivo, es un día también de reivindicación y de puesta en valor, desde luego, de nuestro primer sector muy importante en Vizcaya.
Bueno, hace poquito hablábamos con la diputada de Medio Natural de Agricultura, con Arantxa Atutxa. Le hemos preguntado por esa nueva inquietud surgida en torno a la situación de las vacas por esa enfermedad de la dermatosis nodular. En principio, hasta el día 30 de noviembre están prohibidas todas las concentraciones. ¿Van ustedes o están ya vigilando, no?
Estamos vigilando. Yo creo que en estos casos la prevención y desde luego la colaboración y anticiparnos a la situación es clave, ¿no?, para que esos contagios no se produzcan y, bueno, pues todas las medidas preventivas que desde luego los técnicos recomiendan adoptar, se adoptarán y pues muy importante remarcar la colaboración institucional, en este caso Diputación, Gobierno, para proteger a nuestro sector.
Me decía que es un día de fiesta, un día de presumir de nuestros productos, pero es también un día de reivindicación. Y desde luego el sector tiene hoy motivos para estar alegre, pero también muchos retos encima de la mesa. Ustedes desde Diputación, hace yo creo exactamente un año o un poquito más, presentaban ese Susperche Plana, un plan de acción consensuado además con el sector primario para impulsar su actividad.
Desde luego que es un sector que tiene grandes retos que abordar, ¿no?, y que nosotros como Diputación Foral de Vizcaya los estamos abordando con ellos, ¿no?, en esa mesa de colaboración, de identificar esos retos y adoptar las medidas, tanto desde el punto de vista económico como otro tipo que se puedan adoptar, ¿no? El relevo generacional, la presencia de la mujer, cómo tener más pastos en el territorio. Yo creo que la pervivencia del sector es tan importante en Vizcaya para el mantenimiento del propio medio natural y también para tomar conciencia de lo importante que es consumir local, consumir productos de calidad que revierten al final en nuestra salud, ¿no? Es todo, ¿no? No es solamente lo que este sector significa en cifras, que también, sino que hay historias y que lo que ellos producen lo producen con mucho cariño, con mucha dedicación y es sinónimo y señal de calidad, ¿no?
Bueno, es una auténtica gozada darse una vuelta por este mercado, por esta feria, ver la cantidad de personas con bolsas, imagino que usted también, ¿no?
Sí, yo he aprovechado a primera hora y me faltan por comprar las alubias, que es un clásico, no me puedo ir de Guernica sin alubias, pero bueno, sí, ya he comprado algunas cositas y bueno, espero sacar un rato ahora y poder seguir, sí.
Bueno, hablamos de una feria que es quizá la más importante, desde luego la feria agrícola más importante de Vizcaya, sí, ahora con permiso de Guipúzcoa y de Álava, igual es la más importante también de Euskadi, pero es una feria, es un día. Ustedes también están pensando en apoyar otro mercado como es el mercado de Guernica, ¿no?
El mercado de Guernica es punto de encuentro, puede ser motor económico y social y eso es lo que precisamente ahora con la puesta en funcionamiento del plan estratégico comarcal de Urdaibai se ha recogido, ¿no?, como proyecto estratégico, esa revitalización del mercado de Guernica, no solamente para Guernica sino para toda Vizcaya, para toda la comarca y que vuelva a ser lo que en su tiempo fue y volver a revitalizarlo, ponerlo, bueno, como punto de encuentro de todo el sector y de toda la ciudadanía, ¿no? Liderando, digamos, ese movimiento de consumir local, consumir sano y también de apoyo al sector, ¿no?
La veo hablar con entusiasmo de ese proyecto de revitalización.
Pues bueno, yo creo que es un trabajo importante el que desde las instituciones se ha llevado a cabo con los agentes propios. Es un proyecto, pues sí, ilusionante para nosotros por lo que supone de relevante para nosotros el primer sector. Y ahí está el apoyo también, en este caso de Gobierno y Diputación, con un apoyo de 3,5 millones de euros a este proyecto que se llevará a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Guernica también, sí.
¿Hablamos de plazos? ¿Hay fechas? ¿Hay...?
Bueno, estamos hablando ya de un plan estratégico que fue aprobado en el pasado mes de julio y ya va a tener las primeras dotaciones económicas en los presupuestos tanto del Gobierno como de Diputación del año 2026. O sea que estamos hablando ya de cosas concretas, realizables en tiempo y que nosotros desde luego las vamos a impulsar porque las consideramos esenciales, ¿no? Esenciales porque han nacido aquí. Esa identificación de proyectos tractores y estratégicos nacen de la propia reflexión que se ha llevado en este caso en la comarca industrial de Urdaibai y nosotros tenemos el compromiso, desde luego firme, de abordarlos.
Bueno, es que qué diferente es cuando las cosas se abordan con el sector a cuando vienen impuestas desde fuera, ¿no? Hablábamos hace poquito del plan que se defiende, el suspense plana, ahora hablamos de este otro y los dos con esa misma vocación, ¿no?
Yo creo que eso es fundamental. Desde luego, tanto el susparche como el propio plan estratégico se han abordado con conocimiento de lo que aquí se necesita, con participación de los propios agentes locales, instituciones locales. Y bueno, yo creo que así es como debemos y podemos avanzar, sí.
Si me deja volver un poquito al susparche plana que decíamos que se presentó hace un año con 14 proyectos concretos, 5 líneas estratégicas. No sé si tienen ya algún... ¿Se puede hacer ya un mini balance de lo conseguido o todavía es muy pronto?
Bueno, yo creo que todavía estas cuestiones son algunas complejas de abordar y yo creo que en este caso lo que tenemos que poner en valor es la colaboración día a día, no solamente cuando damos titulares o cuando hablamos en este caso con los medios de comunicación, sino que lo importante es estar muy pegados y el día a día de nuestro departamento, en este caso el Departamento de Agricultura, es una realidad muy pegada a lo que ellos necesitan y a las necesidades constantes, ¿no? Son pocas personas en número las que representan al sector en este territorio, pero tiene una importancia de verdad vital, en este caso para la Diputación y para el propio territorio por lo que aportan, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso lo que tenemos que poner en valor es la forma de hacer, ¿no? En colaboración, escuchándoles y sabiendo cómo podemos responder a esos grandes retos que al inicio comentábamos, ¿no?
Supongo además que es un plan flexible y que se va adaptando un poco a lo que el propio sector va viendo, porque a lo mejor van cambiando las cosas.
Pueden ir cambiando las cosas, lo que sí que tenemos ahí es el compromiso, en este caso de la Diputación, ya 2,5 millones aportados al cumplimiento de estos retos identificados y seguiremos desde luego pues siempre muy de cerca trabajando con ellos, ¿no?
Fíjese que hablaba hace un ratito también con la diputada de esos dos retos importantes de incorporar a los jóvenes y de apoyar a las mujeres. ¿Tienen, creen ustedes, un estatuto propio para las mujeres baserritarras?
Así es. Yo creo que en muchos ámbitos la mujer ha estado oculta y este es uno de los sectores, ¿no?, en el que también tiene sus necesidades propias. El sector tiene unas necesidades propias y las mujeres unas necesidades añadidas, ¿no? Esa necesidad de conciliación también y bueno, pues hacerlas visible, ¿no? Porque siempre han sido las mujeres baserritarras muy importantes. Y lo que queremos es bueno, que se visibilice y que se visibilice su trabajo y su aportación en este caso al sector y al territorio.
¿Y ese plan específico para jóvenes?
Pues también, hay uno de los grandes retos es el relevo, ¿no? Consiste en que tengamos monitorizados aquellos productores, aquellas explotaciones que puedan estar cerca de la jubilación y conectarlos con nuevas vocaciones y personas que se quieran incorporar al sector. Por eso que no son medidas que en un balance de un año puedan visibilizarse, sino que son tareas bueno, cuyo resultado las vamos a ir viendo y esperemos que la podamos ir viendo, porque es fundamental. Que este sector siga es fundamental para el medio ambiente y, desde luego, para nuestra salud y para cómo vivimos en este territorio, en Vizcaya, que vivimos bien, ¿no?
Ya lo creo que vivimos bien y más en esta feria. Elizabeth Echanove, mil esker.
Seuri, eskerrik asko.
Casi la 1 de la tarde, te quedas en compañía de Mediodía, Cope.
Gracias, Susana. Aquí continuamos.